Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Tú eres tan importante para tu salud como ella lo es para ti, Thierry Lemes. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Somos holobiontes. ¿Eso qué significa? Una entidad, holo, totalidad. Y toda nuestra vida está compuesta de muchas vidas. Vidas humanas, por supuesto, las células humanas, de los 200 tipos de células aproximadamente que tenemos en el cuerpo. Algunas sirven para construir estructuras, para generar en otros procesos, para regular funciones como puede ser el sistema inmune, que nos evita infecciones o nos repara tejidos para que no tengamos procesos internos destructivos. Pero también hay unas que no son humanas, pero que sin ellas no podemos vivir, que lo conocemos hoy como todo ese microbioma, que incluso en zonas como el tubo digestivo puede llegar a ser 90 de ellos, 10 de nosotros, como un gran hotel. De todo esto vamos a hablar, de inmunología y microbiota, esta noche a propósito de un evento que este fin de semana va a ocurrir en Bogotá. El primero, o sea, hablar de microbiota y medicina ambiental, algo que cualquier persona que esté interesada en este tema debería asistir. Jean Arturo es un médico y cirujano de la Universidad del Cauca en Colombia. Él es actualmente médico del Servicio de Inmunología y director científico de InMugen Corporation, aquí en Colombia. Desde hace más de 15 años se ha especializado en el trabajo de la microbiota con este enfoque en patologías crónicas, infecciones y también, como su especialidad lo dice, inmunomodulación. Doctor Jean Arturo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Santiago, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente aquí en tu programa.
Bien, definamos un poco más este tema de la microbiota y el sistema inmune después para poder juntar los dos.
Perfecto. Bueno, como tú decías hace un momento, no somos unos organismos vivos únicos. En nuestro cuerpo también coexisten otros organismos, en este caso microorganismos, en un conjunto de sinergismo y digámoslo así, a través de grupos de diferentes microorganismos que se encuentran vivos en los diferentes tejidos, particularmente en las mucosas. Anteriormente conocíamos esto como la flora microbiana o la flora bacteriana, le decía comúnmente la literatura médica, pero hace unos 20 años hubo que la necesidad de cambiar el concepto, porque estamos haciendo referencia a una comunidad de microorganismos vivos que residen directamente en diferentes partes de nuestro cuerpo y que esos microorganismos están compuestos, por ejemplo, por bacterias, pueden estar compuestos por algunas amebas, pueden estar compuestos por virus de tipo fagos, por ejemplo, y otros virus, y además también compuestos por algunos parásitos o hongos que no causan enfermedad. Uno de los puntos interesantes es que toda esta diversidad de microorganismos vivos que hacen parte de lo que hoy en día decimos microbiota, particularmente en el intestino, por ejemplo, pues se mantienen todos de una forma equilibrada. Es como tener varias familias viviendo en la misma casa, pero todos sobre un mismo equilibrio sin producir enfermedad. Y eso es uno de los puntos muy interesantes, porque a lo largo de estos últimos 20 o 30 años hemos aprendido que el equilibrio entre todas estas familias de microorganismos es determinante para la salud de los individuos. Nosotros como seres vivientes, a lo largo de nuestra vida vamos construyendo esta diversidad de microorganismos y hemos entendido que alteraciones en esta diversidad de microorganismos, de lo que se llama microbiota, en particular de la microbiota intestinal, que es la más larga y grande y abundante de nuestro cuerpo, tiene que ver estas alteraciones con diversas enfermedades, como enfermedades inflamatorias, desórdenes neurológicos, psiquiátricos, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares e incluso el cáncer. Esa es la importancia de lo que hoy en día ocupa un papel relevante en todas las especialidades médicas, que es el conocimiento de la microbiota intestinal del paciente y cómo poder trabajar de mejor manera esta microbiota, tratando de restaurarla y de darle el equilibrio para que funcione de mejor manera en un equilibrio armónico y una simbiosis con nosotros mismos, que somos los hospederos de esta microbiota.
Es bien interesante y vamos a desarrollar esa idea, porque que las bacterias del tubo digestivo, que son comensales dentro de nuestro cuerpo, influyan en la inflamación, en el cáncer, algunos tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular, demencia, trastornos de todo tipo autoinmune, pues no es algo anecdótico, es profundo, serio, científico y hay que conocerlo. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Jan Arturo, médico y cirujano de la Universidad del Cauca. Él en este momento, hace 15 años, se ha dedicado al trabajo de la microbiota con el enfoque en patologías crónicas. Este fin de semana hay un evento en Bogotá, virtual y presencial, sobre la microbiota y la medicina ambiental. Luego les daré los datos. Este proceso de que nos habla es que estamos nosotros colonizados y compartimos algo que llamamos simbiosis en equilibrio. Nos dan y nos damos con bacterias, con hongos, con virus, con parásitos, con amebas que no son tóxicas ni agresivas. Todo lo contrario, no necesitamos. Les damos nosotros nuestra casa, pero ellos trabajan también. Son como colaboradores en una empresa, indispensables. El tema fundamental es que viene en equilibrio, como un barrio, como una ciudad, donde no hay malhechores, donde no hay invasores, donde no hay destructores, donde todos trabajan, generan sus propios recursos, nos generan a nosotros y es un equilibrio. El tema es que esto se puede desbalancear, ese término incluso es disbiosis, que va a favorecer que haya inflamación, cáncer, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, o sea, todas las enfermedades crónicas hoy que tenemos que son necesariamente las más graves tienen relación con esto. Adelante, continúe, doctor Jan Arturo.
Muy bien, muchos estímulos de la vida moderna, particularmente de lo que en el medio ambiente existe a nuestro alrededor, son parte de la forma como construimos esta microbiota. Quiere decir esto, perdón, que construimos la microbiota a lo largo de la vida, con estímulos in útero en el momento del nacimiento, y está determinada por cada una de estas características, la forma como nacemos, si es por cesárea, si es por parto vaginal, si recibimos lactancia, si recibimos vacunación incluso, si tuvimos o no, si nos enfrentamos a enfermedades infecciosas, si recibimos antibióticos en el primer año. Todo esto modifica incluso la microbiota durante toda la vida. Y un punto muy importante es que alrededor de la microbiota intestinal en particular, pues esta se construye también de acuerdo a las costumbres y a los factores alimentarios y alimenticios de los pueblos. Así que la microbiota en general tiene un equilibrio, pero puede tener ese equilibrio una diferencia geográfica de acuerdo a las poblaciones y también de acuerdo a las personas. Lo más interesante que hemos venido entendiendo en las últimas décadas es que la microbiota también puede sufrir por diferentes estímulos de la vida moderna, particularmente uno de ellos, que tú lo mencionabas hace un momento, y es la parte ambiental. Y hemos entendido que el medio ambiente, por supuesto, de la mano de lo que ha sido el crecimiento industrial y también la necesidad de crecimiento poblacional y de suplir las necesidades poblacionales, pues ha tenido diversos inconvenientes, como por ejemplo la contaminación medioambiental, la polución medioambiental, la contaminación de las aguas, que en muchos casos, incluso en Colombia, también se ha detectado que existe contaminación ambiental, contaminación de agua, por ejemplo, como producto de minería ilegal o la exposición y contaminación del aire. Todos estos factores modifican nuestra microbiota. Y uno de los puntos interesantes es que a lo largo de nuestra vida también podemos colonizarnos con bacterias que les llamamos infecciosas y que en el lenguaje de la microbiota se llaman patobiontes, que son bacterias, microorganismos vivos o parásitos que desequilibran esta simbiosis y ese estado natural fisiológico que debe haber en nuestros tejidos. Entonces, esta microbiota puede sufrir cambios medioambientales que a veces no son percibidos y cambios que pueden ser percibidos como producto de enfermedades infecciosas, particularmente bacterianas. En algunos casos, los virus entéricos, por ejemplo, desestabilizan completamente este microbioma y este microbiota, y puede esto suscitar también a ese desequilibrio que lleva a la producción de inflamación y además a que el sistema inmunológico de los individuos se altere en esa inflamación, desencadenando no solamente enfermedades sobre esas mucosas, sino también enfermedades a distancia. Ese es el link y la relación como el medio ambiente, los factores externos, los factores a los que estamos expuestos constantemente, van desequilibrando nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, también de la mano la microbiota, particularmente la intestinal.
La microbiota intestinal. ¿Dónde más hay microbiota? Porque evidentemente puede haber en diferentes partes del cuerpo, incluso dentro del proceso de gestación.
Exactamente. Uno de los temas interesantes es que la microbiota está en todas las mucosas. Entonces tenemos una microbiota en la piel y es diferente de acuerdo a los sitios de la piel. Existe microbiota en la nariz, en el oído, en la boca, en la laringe, en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso, en las zonas urogenitales, por supuesto. Y han existido proyectos enormes en medicina, como el proyecto microbioma humano. Y este proyecto de microbioma humano precisamente ha descifrado parte de lo que se puede considerar microorganismos en equilibrio y microorganismos vivos que no producen enfermedad. Recordemos que el concepto de posbiótico, de prebiótico, es un concepto en donde hablamos de probiótico cuando hablamos de un microorganismo vivo que se puede encontrar en simbiosis o en equilibrio con el hospedero. Y es un concepto que lo acuñó Eli Melnikov hacia 1905 o 1904, y que es antiguo, siendo precisamente parte del entendimiento de que no todas las bacterias generaban enfermedad. Sin embargo, como lo mencionaba, cuando una bacteria o otro microorganismo vivo ingresa a esa comunidad microbiana y genera alteraciones, es lo que denominamos disbiosis. Y esa disbiosis, que en el argot popular puede entenderse como una infección, pues genera un desequilibrio en esas mucosas, en ese sistema inmunológico de mucosas y también, por supuesto, genera un desequilibrio inflamatorio a distancia. Entonces, las microbiotas también, los microbiotas cambian también de acuerdo a nuestro estilo de vida, a los factores de exposición, incluyendo las microbiotas que se encuentran en los diversos órganos y tejidos, particularmente pulmonares, respiratorios, gastrointestinales.
Esto me parece muy bien cuando nosotros entendemos que los necesitamos. ¿Qué más los mata? Porque nos ha dicho que la contaminación nos puede llevar gérmenes inadecuados, que también podemos hacer siembras, pero ¿qué es lo que, digamos, tomar antibióticos, tomar antiácidos, antianalgésicos, anticosas? ¿Cómo funciona eso para esta microbiota que viven con nosotros? Ya vimos que en todo el cuerpo, más en el tubo digestivo.
Exactamente, existen factores que son adversos a la construcción de microbiota. Por ejemplo, si hablamos de la infancia, se ha demostrado en estudios clínicos que nacer por cesárea disminuye la colonización y también disminuye esa construcción de esa microbiota. Por eso en algunos centros, por ejemplo, se hace algunos tipos de tratamientos para tratar de reconstruir la microbiota del recién nacido vía oral. La ausencia de lactancia influye sobre la microbiota del recién nacido. Tomar antibióticos en el primer año de vida también influye sobre esa microbiota. Y particularmente a partir de ese momento durante la vida, por ejemplo, todo tipo de sustancias químicas como los preservantes que se encuentran en muchos de los alimentos ultraprocesados o de los paquetes, como le diría en el argot popular la gente, también pueden modificar esa microbiota, esos microorganismos que tenemos en nuestro tejido y particularmente en el intestino, también lo influyen mucho sobre la microbiota la ausencia de fibra, personas que no consumen vegetales ni frutas o incluso que tienen unas dietas ricas en almidones, carbohidratos o productos como carnes rojas, tienen unas microbiotas que pueden sufrir unas grandes alteraciones y que explican las enfermedades. Tal como tú decías, los antibióticos claramente son necesarios cuando son prescritos por un especialista o por un médico que ve la necesidad y obligatoriedad de utilizarlos. Pero uno de los temas interesantes es que el exceso de antibióticos puede diezmar la abundancia de microorganismos y también puede generar resistencia a los antibióticos que genera precisamente que se establezca mayor infección por alguna de las líneas de bacterias que se encuentra en la zona. Por lo tanto, los antibióticos deben ser utilizados solamente cuando realmente se necesiten y, por supuesto, otros medicamentos que pueden afectar la microbiota, como el uso crónico de antiácidos, el uso crónico de prokinéticos, que son medicamentos que utilizamos para mejorar la frecuencia intestinal y el hábito intestinal también afecta mucho la microbiota y al menos también algunos otros medicamentos que su uso crónico, particularmente a nivel digestivo, como enzimas pancreáticas o incluso medicamentos para el colon, pueden también modificar esa diversidad de microbiota como se ha demostrado actualmente.
Bien, contaminación de aguas, toxicidad ambiental, mala calidad de la dieta, fármacos de diferente tipo. ¿Y ahora cómo la sembramos entonces? ¿Cómo tenemos una microbiota sana para que ese equilibrio entre virus, parásitos, hongos, bacterias, en fin, esté siendo saludable para ellos y para nosotros, porque nos conviene a ambos?
Exacto. Uno de los puntos interesantes que se ha demostrado a lo largo de estos últimos años es que la microbiota va de la mano de la inmunidad, de la salud y del equilibrio en los seres humanos. Por lo tanto, existen factores que están recomendados desde la infancia para mejorar la construcción de estos microorganismos que tenemos en nuestras mucosas. Uno de ellos, por ejemplo, es tener una alimentación saludable durante el embarazo y la lactancia. Y esa alimentación saludable se mantiene y se debe mantener durante la infancia y durante la vida adulta. Por ejemplo, consumir verduras diariamente, aumentar precisamente el consumo de fruta, consumir proteínas de origen animal puede ser, pero que sean proteínas saludables, como lo definen las dietas de la Universidad de Harvard, como pueden ser pescados, pollo, huevos, granos, evitar precisamente el consumo crónico de medicamentos. Recuerden, no es que los medicamentos sean malos, deben ser prescritos por un médico precisamente cuando realmente tienen esa necesidad o obligatoriedad. Se ha visto también que se construye la microbiota tomando alimentos que pueden tener germinación, como los alimentos germinados, favorecen mucho la celulosa de estos alimentos germinados, favorece el crecimiento de bacterias. También los hongos funcionan muy bien. Los alimentos ricos en omega, tanto naturales como las semillas, que tienen mucho omega 3, pero también los pescados favorecen el crecimiento de diversos tipos de bacterias. Y en particular también se ha visto que consumir fibra, producto de los vegetales, las frutas, los cereales, facilita no solamente el tránsito intestinal, sino también favorece la construcción precisamente de la microbiota. Además, en ciertas regiones del mundo existen alimentos fermentados que se pueden consumir. Por supuesto, nosotros en la región andina tenemos fermentados de maíz en diversas partes que también se ha
La
visto
chicha,
pueden
guarapo.
favorecerlo. La chicha, guarapo, por supuesto. Pero también existen fermentados que podrían ser fermentados lácticos, como el kefir o el kumis, que en diversas zonas del mundo se han consumido y se ha visto que puede beneficiar la microbiota. La kombucha es otra de las grandes fuentes de probióticos naturales que se pueden utilizar. Y esa es la forma como a lo largo de la vida se construye la microbiota saludable. Ahora, como les mencionaba, la microbiota va a depender mucho de las costumbres poblacionales. Por lo tanto, una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que evitemos las dietas occidentales basadas en comidas rápidas y que cada población trate de llegar y de mantener sus costumbres poblacionales de acuerdo a los alimentos que geográficamente crecen en estas zonas, en la gran mayoría de sitios. Por supuesto, Colombia siendo un país tan rico, rico en vegetales, rico en frutas, rico en tubérculos incluso, pues favorece la construcción de una microbiota saludable.
Una microbiota que nos mantiene en salud. Vamos a seguir hablando después de un pequeño corte con Jan Arturo y entender un poco por qué los médicos deberíamos aprender de esto y el personal de, no solamente médico, también los nutricionistas, las personas que trabajan en el área de la salud, hasta los psicólogos, porque hoy sabemos todo lo que tiene que ver con la depresión, con la ansiedad, con los trastornos de personalidad, la microbiota intestinal. Estos gérmenes no son malos, son indispensables y los estamos acabando por mal estilo de vida, como aprendemos, pero los podemos renovar y sobre todo ya hay cosas más avanzadas como la que nos va a hablar en la inmunología y en el tratamiento ya de enfermedades. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Conviven con nosotros miles de millones y millones, unos números incalculables de gérmenes saludables, indispensables. La mayoría están en el tubo digestivo, pero están en todo el cuerpo. Y cada uno en las mucosas tiene una función. Y necesitamos consumir fibra, necesitamos consumir nutrientes como verduras y frutas, también fermentados, germinados, desde el embarazo, toda la vida, para que tengamos una microbiota sana y nos regule. También salirnos de exposición a agentes químicos, a tóxicos ambientales, a cantidades de productos artificiales y, por supuesto, a fármacos no recomendados. Los antibióticos acaban con todas las bacterias, algunas de las que nos pueden hacer daño, bienvenido, pero también las que nos pueden hacer bien y nos haría daño. Pero hablemos de esa relación que usted bien conoce como médico inmunólogo, que es el doctor Jan Arturo, médico cirujano de la Universidad de Cauca y actualmente es médico del Servicio de Inmunología y director especializado científico de InMugen Corporation. Nos está hablando de todo ese principio de la inmunología y en este caso de la microbiota. Pero ¿por qué es tan importante precisamente conocer al respecto y qué efecto se puede hacer hoy en día ya juntando estos dos principios, inmunología y microbiota, para tratar enfermedades crónicas, degenerativas, neurológicas, inflamatorias, en fin?
Uno de los temas más interesantes es que los microorganismos entran en contacto en las mucosas con las células que nos defienden y que vigilan nuestras mucosas. Eso es lo que se conoce como la inmunidad de mucosas, que se encuentra no solamente en el tracto respiratorio, sino también a lo largo de todo el tubo digestivo, desde la boca, pasando por el intestino, estómago, intestino delgado y, por supuesto, la parte del colon recto. En este concepto, las bacterias como tal, que en los cálculos que se han hecho, pueden pesar hasta más de 1.8 kilogramos, solamente las bacterias intestinales que se encuentran residentes en nuestro intestino. Y como tú decías, hay unos números incalculables. Se calcula que hay más de 100 mil millones de bacterias por cada gramo intestinal. Eso es un montón. Pero ellas nos ayudan no solamente en metabolizar los alimentos, sino que el contacto entre las bacterias y estas células de defensa que se encuentran sobre el sistema inmune de mucosas hace que el sistema inmunológico se mantenga activo, vigilante. Y los productos de estos microorganismos, como por ejemplo, existen varios productos o subproductos intestinales, como pueden ser los metabolitos de las bacterias, los lipopolisacáridos, los ácidos grasos de cadena corta, incluso algunas sustancias derivadas del azufre que las mismas bacterias producen, son fuente de activación para este sistema inmunológico, tanto de lo que conocemos como sistema inmune innato y adaptativo. Y uno de los puntos interesantes es que, les mencionaba, nuestros hábitos dietarios construyen nuestra microbiota y nuestra microbiota entrena el sistema inmunológico. Pero ese sistema inmunológico no solamente se queda en el intestino, migra a través del sistema de linfáticos y a través de la circulación, y ese sistema inmunológico entrenado, robusto, que se alimenta y no solamente recibe nutrientes de nuestra dieta equilibrada, sino también factores directos de las bacterias, migra, por ejemplo, a otras mucosas como el pulmón. Entonces existe una relación muy poderosa entre lo que es la inmunidad intestinal y la inmunidad pulmonar, por ejemplo, en la protección frente a enfermedades infecciosas y a la buena respuesta que puede existir frente a virus respiratorios. Estos son temas que se han investigado muchísimo y lo ponemos en práctica diariamente en las patologías infecciosas, por ejemplo, intestinales y respiratorias. Ahora, teniendo en cuenta este rol entre la alimentación saludable, la microbiota y la inmunidad, hoy en día, casi que todas las enfermedades crónicas tienen un primer tipo de tratamiento que es cambio de hábitos de vida. Y es precisamente intentar que a través de cambiar el hábito nutricional de los pacientes, favoreciendo el ejercicio y favoreciendo precisamente el consumo de vegetales y frutas, como lo hacemos en hipertensión, en diabetes, en obesidad, en enfermedades autoinmunes, psiquiátricas, etcétera, o neurológicas. Todos estos cambios de hábitos de vida lo que pretenden es desinflamar este sistema inmunológico a través de estos cambios, y esto va a afectar también la microbiota intestinal. Por lo tanto, cada vez que comenzamos un tratamiento en un paciente y hablamos de cambios de hábito de vida, estamos favoreciendo un control, un equilibrio en microbiota y, por lo tanto, hacer que el sistema inmunológico, que en muchas de estas patologías crónicas se encuentra desequilibrado y produciendo más inflamación, pueda ir entrando en un efecto de regulación y que esto ayude no solamente al manejo del síntoma, sino de la enfermedad como tal. En primer lugar, podemos reequilibrar la flora y la microbiota intestinal, antiguamente conocida como flora, con estas estrategias, como las hemos mencionado, pero también existe la forma ya mucho más precisa que en diversas patologías intestinales o incluso crónicas. Podemos tomar exámenes muy, muy sofisticados que van más allá de cultivar solamente la bacteria y a través de biología molecular poder identificar todos estos microorganismos que se encuentran en el tubo digestivo, por ejemplo, en la microbiota intestinal, y poder identificar cuáles son los anormales, cuáles están produciendo un fenómeno de infección o colonización, y poder dar también un tratamiento específico para ellos, ya que a través de estos estudios podemos ver también las secuencias genéticas relacionadas con resistencia antimicrobiana. Esto favorece que nosotros ayudemos con un tratamiento dirigido a poder eliminar las bacterias que producen más daño y poder favorecer que las bacterias que hacen equilibrio puedan llenar esos espacios y volver a restaurar precisamente esta microbiota. Anteriormente lo hacíamos a ciegas, dando ciertos tipos de antibióticos muy precisos para el intestino, pero desde hace varios años tenemos tecnología con la que podemos avanzar, abordar de manera precisa en el enfoque de medicina de precisión a través de los test de microbiota intestinal, y esto permite claramente que en patologías crónicas o complejas podamos hacer un abordaje terapéutico específico y también poder darle al paciente un probiótico, que es una bacteria que tiene la capacidad de poder ayudar a retornar a ese equilibrio, particularmente en la parte gastrointestinal.
Excelente. ¿Y cómo hacemos para medirla? Porque usted está hablando de eso, porque uno dice, ¿cómo hago yo para saber cuántos tengo? Y esos nombres, los firmicutes y los bacterotetes y los lactobacilos, y bueno, todos esos nombres que son bastante sui generis para la gente, la quermancia, y pero eso que suena raro, pero así se llaman.
Bueno, esto es un tema un poco más complejo, pero en grandes rasgos puedo contarte que existen varias formas de hacer un abordaje de microbiota intestinal. Particularmente los test lo que buscan es hacer la identificación de esos patógenos. Hay tecnologías en este momento que tenemos en nuestro centro de Inmugen en Bogotá. Una es una técnica a través de identificación múltiple de patógenos que se llama MALDI-TOF, y esa es una forma. Y hay otra que también la tenemos en nuestra institución y que la tenemos también en la Universidad del Bosque, en la IPS Salud Bosque, con la que trabajamos en conjunto y que yo soy docente además de esta institución, en donde podemos hacer secuenciación genética. Eso quiere decir poder tomar todo el DNA que se encuentra en un en una secreción, particularmente una secreción pulmonar o una materia fecal, y a través de secuenciación, un grupo experto que trabaja con nosotros hace precisamente la evaluación de todos los millones de gérmenes que existen sobre esa muestra y nos entregan un reporte en donde se demuestra las familias, la bacteria específica, la secuencia genética completa de esa bacteria y que lleva precisamente a la identificación de esos nombres que tú dices que son las familias bacterianas o incluso en las técnicas que tenemos nosotros actualmente que nos permiten secuenciar totalmente toda la bacteria y además definir la cantidad y la abundancia de ese tipo de microorganismo. Entonces, son técnicas complejas, están disponibles, las tenemos a la mano y particularmente nos ayudan, como les mencionaba, particularmente a resolver problemas en enfermedades crónicas, crónicas intestinales o incluso enfermedades graves avanzadas de diferente índole.
El doctor Jan Arturo va a estar este fin de semana y pueden encontrar información en simposiosmedicinaintegrativa.com, simposios medicina integrativa, y averiguar este simposio que va a haber este fin de semana. ¿De qué va a hablar Jan Arturo? Y después nos va a dar sus datos profesionales y personales. ¿De qué? Porque va a tener dos charlas, yo no me las voy a perder, ¿eh?
Muchas gracias, Santiago. Bueno, mi tarea, que fue la tarea que el grupo científico del Simposio de Medicina Integrativa me encomendó, es precisamente poder hablar un poco de lo que está pasando a través de la toxicidad medioambiental y la producción de enfermedad. Esto es algo que incluso desde el Instituto Nacional de Salud de Colombia se ha venido evaluando y tendremos con nosotros otros compañeros del Instituto Nacional de Salud que van a hablar precisamente de la carga de enfermedad ambiental en Colombia. Mi trabajo del primer día va a ser hablar un poco de la inflamación en la que estamos viviendo gracias a la exposición ambiental y la alteración de esta microbiota. Y el segundo día vamos a hablar un poco acerca de cómo evaluar precisamente esta microbiota, cómo tratar de darle un equilibrio y cómo favorecer con tratamientos no farmacológicos y con tratamientos farmacológicos la detoxificación y el drenaje de nuestro organismo, pero particularmente haciendo énfasis a estilos de vida saludable, a hábitos de vida que pueden llevar a la reconstrucción de esta microbiota y a poner y mostrar ejemplos terapéuticos de cómo lo hacemos en el día a día y cómo podemos favorecer y tal vez apoyar a los tratamientos que los pacientes con enfermedades crónicas y complejas llevan a cabo actualmente.
Bien, yo creo que vale la pena. Yo voy a estar a aprender, eso es lo más importante. Simposios, medicinaintegrativa.com. Va a estar Jan Arturo, va a haber una persona que lo hace virtual desde España, va a haber una persona que viene directamente desde España también. Vienen personas de otras ciudades de Colombia, de Medellín, vienen también personas desde Argentina, me refiero en personas que van a enseñar y como es virtual se puede ver desde cualquier lugar del mundo, simposiosmedicinaintegrativa.com. Bien, y los datos personales ya al doctor Jan Arturo, si alguien lo quiere seguir, conocer un teléfono, aprender de sus servicios profesionales, pues.
Muchas gracias, Santiago. Me encuentro en el Instituto de Inmunología InMugen en Bogotá, carrera 45A 103B52. Nuestro teléfono de citas es 300-688-0420. Y aquí es donde hace más de 15 años venimos haciendo evaluaciones precisas de microbiota. Mucho antes de que apareciera otras personas hablando de microbiota, ya tenemos una historia, un camino adelantado y por supuesto ahora con un nuevo servicio a través de nuestros convenios colaborativos podemos avanzar también en poder ayudar a los pacientes con técnicas de medicina de precisión a mejorar su enfermedad, a mejorar por supuesto su inmunidad, a construir una mejor inmunidad y también por supuesto a tratar las diversas enfermedades particularmente crónicas y degenerativas.
300-688-0420 en la ciudad de Bogotá, InMugen, el doctor Jan Arturo, donde se puede evaluar todo este tema en la microbiota. Doctor Jan Arturo, descanse, muchas gracias.
A ti, Santiago, muchas gracias por la entrevista y saludos.
Saludos, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente, gracias por seguir en sintonía y vamos a empezar a abordar sobre la sisifemia y esto es un trastorno que afecta a todo el entorno laboral, pero para que lo podamos entender mucho mejor, nos lo va a explicar la doctora Luana Polo, ella es psicóloga especialista en salud ocupacional con máster en sistemas integrados de gestión, responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. Además, también es docente universitaria en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el programa de especialización NSST. Doctora Luana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, querida María Paula y a toda la audiencia.
Bueno,
gusto de verdad saludarlos.
Gracias, gracias igualmente. Además, que nos está acompañando esta noche para precisamente aclarar sobre este término, la sisifemia, que no se escucha con frecuencia, pero que seguramente la mayoría de personas lo tenemos o lo podemos llegar a experimentar. ¿En qué se basa la sisifemia?
Bueno, la sisifemia es una afectación que está colonizando los escenarios del trabajo y básicamente se caracteriza por, digamos, sentirte atrapado, condenado a un trabajo que por lo regular no se percibe de manera rápida una recompensa, es decir, que no genera, digamos, una motivación por una recompensa que se vea a corto plazo. Este sentirse atrapado, desgastado, condenado al trabajo, pues hace que obviamente nosotros tengamos unas afectaciones tanto emocionales como físicas. Por ejemplo, desde el comportamiento o desde los trastornos emocionales está la pérdida de sueño, el insomnio, problemas, digamos, de ansiedad, mantener muy angustiado, temeroso, pero sobre todo con una ansiedad continua del trabajo. Desde el componente físico, pues todo lo que tiene que ver con problemas gastrointestinales, cefaleas, problemas de piel, es decir, todo lo que en general asociamos muchas veces a temas de estrés, porque pues al final se convierte, ¿cierto?, en una condición que supera, digamos, el umbral de resistencia que tenemos los seres humanos y bueno, eso nos cobra desde el componente físico. Digamos que a las sisifemia, que sería como esta afectación asociada a lo que es el sentirnos atrapados, se está sumando un contenido adicional y es que se está percibiendo también de parte de los trabajadores una necesidad de estar continuamente vinculado al trabajo, es decir, una obsesión por el trabajo, estar pensando todo el tiempo en el trabajo. Por varias razones, ¿no? Una, pues porque muchas veces vivimos solos o tenemos algunas dificultades, digamos, familiares o personales, y se convierte como en un espacio, el trabajo como en el escenario de escape para que pues logremos tener como esa sensación de estar un poco alejado, digamos, de esas situaciones que no hemos resuelto. También por permanecer o mantener en situaciones sociales de alto nivel, o sea, pertenecer a grupos sociales, a un estatus, y eso hace pues que percibamos que necesitamos estar continuamente trabajando, devengando económicamente para poder mantener pues ese estatus económico como tal. Bueno, esto es bastante complejo, se está viendo en el trabajo y bueno, es una afectación que muchas veces la podemos incluso estar confundiendo con el burnout, otro tipo de trastornos que tienen unos síntomas similares.
Para aclarar esa última parte, doctora, ¿cuál sería esa gran diferencia entre este trastorno de sisifemia y el síndrome del burnout?
Que el burnout definitivamente es ya en su extremo, ya se percibe como una falta de interés por el trabajo. Ya definitivamente no me gusta el trabajo, no siento ninguna motivación por el trabajo y literalmente estoy quemada, ¿cierto? Es una sensación de estar quemado y desgastado por el trabajo. A diferencia de la sisifemia, que es un trabajo que es continuo, ¿cierto? Que es permanente, que aunque no genera una recompensa inmediata, sí hace que nosotros entonces tengamos una sensación como de adicción, ¿no? Como de adicción al trabajo, como que no me importa, pero es que es importante estar trabajando, tengo que estar conectado de alguna manera, tengo que estar resolviendo problemas o situaciones del trabajo, y bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre el burnout y la sisifemia como tal. De hecho, pues mira que el término sisifemia viene de Sísifo, eso es una historia mítica, de la antigüedad, donde Sísifo, que era un rey de Corintio, pues él, por su habilidad, evadió muchas veces a la muerte, y en condena, el gran dios Zeus lo delega, o sea, le da una tarea infinita, que es cargar una roca inmensa por una colina, cuesta arriba, una tarea que es... digamos, no tiene ningún resultado, porque siempre que va a llegar a culminar, pues esa roca al final de la colina, pues se devuelve, y esa es una condena eterna que le otorga o que le asigna el gran dios Zeus. Entonces, fíjate que en relación al trabajo, la roca significa o representa esa gran carga, que aún sabiendo que no vamos a llegar a culminar en la tarea, pues seguimos pegados, permanecemos atrapados como en esa situación, ¿no? Es como la referencia o la interpretación un poco del por qué entonces la sisifemia, ¿no? Y lo que representa esa gran roca de Sísifo.
Claro, entonces de ahí mismo radica el término de sisifemia. Y doctora, hablando entonces de las características que nos dio de por qué la persona puede llegar a tener una obsesión en el trabajo, entonces nos venía contando que puede ser porque la persona manifiesta alguna soledad, porque tenga también dificultades personales o familiares y busque también ese escape, o incluso también por pertenecer a un estatus económico, por buscar ese estatus y se mata trabajando entonces para conciliar esa parte parte económica, pero incluso también se puede ver los casos en donde la persona misma se exija por buscar esa perfección en el trabajo, incluso por la competencia que se puede llegar a tener en el trabajo y por eso se la quiere pasar trabajando. ¿Y se puede dar en estos casos la sisifemia también?
También. Tú lo has dicho, estar obsesionado por el trabajo, ser tan perfeccionistas, estar en continua competencia, en cierta forma, pues es un trabajo infinito, porque, pues es decir, tú siempre vas a tener competidores, ¿cierto? Sean tus compañeros, sean diferentes empresas, ¿cierto? Etcétera. Aún sabiendo que, pues, por lo regular vas a estar permanentemente en el desarrollo de una actividad, pues aún así te sometes a ese tipo de trabajo continuo y pues en cierta forma infinito, ¿no? Porque como te digo, siempre existirá la forma de justificar la perfección porque siempre habrán competidores, ¿no?
Claro, doctora. Además, también se suele ver con mayor frecuencia, incluso por las mismas dinámicas laborales actuales, de que en muchas ocasiones se suele llevar ese trabajo a la casa. Todas estas dinámicas laborales actuales, ¿de alguna manera ha aumentado también ese trastorno por sisifemia?
Claro, mira, el tema de la sobrecarga que incluso derivó de la pandemia, tú sabes que una de las grandes afectaciones que percibía los trabajadores aún en casa era eso, ¿no? El estar continuamente conectados. Pero eso también derivó que, digamos, como que comenzáramos a generar una gran necesidad de estar permanentemente ocupados. Y eso también generó que las empresas, pues de alguna manera también aprovecharan un poco, o sea, esa capacidad productiva que se, digamos, se generó, se gestó desde la pandemia y que se mantuviera aún terminando pues todo lo que fue el confinamiento y todo, donde pues teníamos una, digamos, una característica y es permanecer conectados a actividades laborales, porque pues finalmente pues en el hogar el tema de la fronterización de lo que eran las actividades personales o familiares de trabajo era muy, digamos, no era tan clara. Eso derivó que pues al final aún al terminar toda esa situación de confinamiento, pues mantuviéramos esa necesidad de estar trabajando, de estar permanentemente conectado a una actividad laboral. Pero pues esa es la dinámica que se ha venido gestando. Y a propósito de esto, fíjate que son muchas más patologías que es posible que comencemos a visualizar posterior a todo esto que ha gestionado el cambio y la transformación asociada pues al nuevo mundo del trabajo.
Claro, hay muchas cosas que desencadenaron a partir de la pandemia, de un nuevo comportamiento como social, y precisamente esto es algo que se ha fortalecido entonces debido a todo lo que, al cambio que ocurrió precisamente por la pandemia.
Exacto, tal cual, así es.
Doctora, ¿podemos brindar algunos síntomas si la persona se llega a identificar en la sisifemia como para que se facilite ese reconocimiento y empezar a tratar con un especialista? Incluso también podemos empezar a brindar algunas recomendaciones que se pueden manejar en cuanto a este tema.
Sí, mira, dentro de los síntomas o los indicadores que pueden estar mostrándonos que estamos padeciendo pues esta afectación, está el que tengo una gran necesidad de permanecer conectada, es decir, no tengo razones, no tengo un jefe que esté diciéndome conéctate, no tengo ninguna presión del trabajo, pero aún así quiero y deseo voluntariamente estar realizando una actividad laboral. Ese ya es un síntoma. Un segundo síntoma es que no disfruto los espacios en familia ni los espacios de ocio. Eso significa que quisiera no tener tanto tiempo libre, sino quisiera estar realizando alguna tarea. Genera unas ideas rumiantes, como nosotros mencionamos, y es que cualquier cosa tengo en mi cabeza desde el componente laboral que no me permite disfrutar mis espacios de ocio. También en cualquier conversación que tenga en la vida cotidiana, como que siempre termino o aterrizo hablando del trabajo. Es decir, son indicadores que aunque pareciera que son cotidianos, pues ya pueden estar mostrándonos que existe unos síntomas que pueden estar relacionados con la sisifemia. Bueno, ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones que pudiéramos entonces brindarle a nuestros oyentes? Bueno, lo primero es que prioricen, siempre hay que priorizar. Y lo que hay que priorizar es lo que nos haga feliz, lo que nos dé tranquilidad, pero siempre pensando es en la vida. Nosotros tenemos que trabajar es para vivir, no vivir para trabajar. Yo creo que esa es como la frase que yo creo que tengo bandera en este proceso de la sisifemia. Tenemos es que trabajar para vivir y vivir es disfrutar, es compartir, es ser feliz, es tener esos espacios de ocio que nos hacen vivos y nos hacen seres humanos. Eso es muy importante, entonces priorizar. Lo segundo es que tengamos motivadores. Mira, muchos de los elementos que hace que justifique el que yo permanezca conectado laboralmente es que posiblemente tengo, digamos, una escasez de vínculos afectivos, posiblemente tengo muy poca red de amigos, o es decir, mi red social es limitada. Entonces busquemos motivos para poder desconectarme laboralmente. Y en ese orden de ideas, pues entonces inventemos cosas que por lo regular no hacemos, vayamos a cine, tratemos de invitar, no sé, a personas que conozcamos para que comencemos a ampliar un poco ese círculo social. Sí, vivimos solos, sí, tenemos familia, tratemos de compartir más con ellos, hacer planes más con ellos y de verdad desconectarnos desde el componente laboral. Eso es muy importante. Y por último, yo creo que es entender que la felicidad es una decisión primero y está en cada uno de nosotros. Y en cada cosita que hagamos, así sea sencilla, pues yo creo que si nosotros le colocamos ese componente de una emoción positiva, pues muy seguramente nos va a ayudar muchísimo para que manejemos este tipo de situaciones o de trastorno que, como te digo, está colonizando el nuevo mundo del trabajo.
Perfecto, entonces vamos a terminar esta entrevista con la frase que mencionó la doctora Luana y es trabajar para vivir y no vivir para trabajar y es buscar esos espacios de diversión, de ocio, de buscar esas actividades que realmente nos apasione hacer y además también buscar fortalecer esos vínculos personales, emocionales, incluso también los laborales. Doctora, si hay personas interesadas en conocer más sobre su trabajo, en que les interese una consulta, ¿se pueden comunicar a alguna red social o número de teléfono?
Claro que sí, con gusto. Mira, mi Instagram es positivamente Luana, con mucho gusto, ahí me encuentro. Y nosotros desde Positiva Compañía de Seguros tenemos una red que es www.positiva.go.co. Ahí pueden también ubicarnos, dejarnos mensajes. En Positiva Premia también, que es otra de las plataformas que trabajamos desde Facebook y también de Instagram, pueden entonces conectarse con todos los recursos, los programas y proyectos que desde Salud Psicosocial y Salud Mental tenemos para todos nuestros ciudadanos. Al final, estas son redes abiertas al país, así que pues todos estos recursos nos sirven muchísimo para que podamos entonces ayudar y abonar a la salud mental pues de nuestros queridos colombianos.
Bueno, qué maravilla, doctora Luana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y que descanse.
Lo mismo, que estén muy bien. Buena noche para todos. Un abrazo.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Sebastián y Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol siempre piensa en ti. Buenas noches.